Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidas, bienvenidos a una misión más de Lubina Joven Radio. Les habla Marisol Gutiérrez y estoy muy bien acompañada de mi compañero
Adrián Siliceo, otra vez aquí.
Exacto, ahora el equipo es Tonalá.
Sí, ya se necesitaba.
Un poco, sí. Representación tonalteca.
Exacto.
Y bueno, llegamos para una nueva emisión. Tenemos varias cosas preparadas para ustedes, pero antes de darles el orden del día, pues me gustaría lanzar los agradecimientos correspondientes al equipo que hace posible que Lubina Joven Radio
exista
aquí cada domingo a las 3 de la tarde. Por supuesto, un agradecimiento a nuestro productor Juan Carlos Castillo, que nos acompaña aquí detrás del cristal, al operador en cabina Hugo Molina, y por supuesto a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, a Sofía Rodríguez y a Paola Llamas Dinero por coordinar el programa Lubina Joven en todas las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, y un caluroso saludo a pues nuestros compañeros de radio que no están en esta emisión pero estarán en las subsecuentes. A ver si no se me olvidan, Silvia, ayúdame.
A ver, empezamos por
Tonatiuh Figueroa,
Luis Curiel, María Ponce,
Ilse Castillo. Sí, que en un momento nos acompañará, esperemos. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, Silvia?
Bueno, el tema del día de hoy va a ser las novelas de un día. Entonces sí será algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, uh-huh. Porque ¿cuándo hemos leído una novela que sea de un solo día?
Exacto, que la trama transcurra uh-huh. en un día. Fue complejo, pero sí. Ya les contaremos cómo nos dimos a la tarea de rastrear.
Algo.
Sí. Y por supuesto tenemos pues las secciones que conocen, el autor de la semana, recomendaciones, por ahí también les tenemos una invitación.
Exacto.
Una invitación presencial de Lubina Joven, de los talleres, así que estén muy atentos porque ya hacía falta algo
presencial,
algo,
¿no?,
en la vida real, algo que no sea solo virtual o como en este caso que nos escuchan a la distancia, ¿no? Uh-huh. Ahí van a poder escuchar en vivo producciones de los jóvenes, pero no me adelanto mucho, se los voy a recordar más adelante.
Poquito más adelante.
Exacto. ¿Qué les parece si escuchamos al autor de la semana?
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Muy bien, pues el día de hoy a mí me tocó traer el autor de la semana, y el autor de la semana se llama Charles Ludwig Dodgson.
Wow.
Ay, no sé si dije bien el nombre.
Pero no me suena así, pues, por su nombre completo.
Sí, el nombre completo, pues, es el que acabo de mencionar. Lo repito, Charles Ludwig Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, y su segunda parte, que se llama, bueno, tiene un nombre un poco extraño, A Través del Espejo y lo que Alicia encontró allí.
Uh-huh.
Creo que estamos muy acostumbrados al nombre de la película, ¿no?
Sí.
Que es Alicia a través del espejo.
Sí.
Muy bien. Pero bueno, entonces, Lewis Carroll. Lewis Carroll nació el 27 de enero de 1832 y murió el 14 de enero de 1898. Fíjate que en algunas cosas, Marisol, con algunos autores, se me hace bien curioso cuando nacen en cierto mes y mueren en el mismo mes.
Mm, Estaba casi predestinado.
Sí. Bueno, esto como algo curioso, aparte de su estilo de escritura, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien. Él, además de ser escritor, también fue diácono anglicano, lógico, matemático y fotógrafo. Creo que incluso algo de lo que estudió, pues se nota mucho en su literatura, si es que lo han leído, o tu Marisol en este caso, que sí lo has leído, si mal no recuerdo.
Creo que tiene un tratado de matemáticas incluso, ¿no? Y es como muy curioso encontrar ese tipo de obra en alguien que encuentras en un ámbito literario, ¿no?
Sí, es
como
algo
que
extraño.
Sientes que no podría ser capaz de estar en ambos, pero está en ambos.
Sí, exactamente. Y pues bueno, como ya había mencionado, es muy conocido por sus obras, pues Alicia en el País de las Maravillas, y su continuación A Través del Espejo y lo que Alicia encontró allí, pero también es conocido por algunas poemas, cuentos, que en sí no los podemos encontrar como en un una recopilación, sino lo estaríamos encontrando en revistas, algunos, no me acuerdo el nombre, ¿me ayudas? ¿Me
como facsímiles
o suplementos?
Suplementos, ¿sí? O antologías.
Ajá. No algo propio de él, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo estaríamos encontrando más que nada en publicaciones, si nos vamos a una revista, sería pues algo muy antiguo, más o menos de 1850, 1860, que fue más o menos su producción en revistas, que serían, perdón en mi inglés, The Comic Times, The Train, Whitby Gazette y Oxford Critic. Todas estas revistas pues son parte de Gran Bretaña, porque pues la mayor parte de su vida estuvo en ese lugar, por esos rumbos. Y en la última revista, Oxford Critic, más que nada estuvo publicando por ser parte de la Universidad de Oxford. Y en esta misma universidad estuvo en una, no sabría cómo decirlo, si es como una casa o una, grupo o este tipo de...
como un tipo de
congregación,
como un tipo de estancia para creación, pero de la época.
Más o menos una estancia, porque fue en la misma en la que estuvo su padre.
Okay.
Porque su padre estuvo en el Christ Crush de Oxford. Uh-huh. Que más o menos, aunque mi inglés es muy malo, es algo religioso. Incluso la familia de Lewis Carroll, tanto su padre, su abuelo, su bisabuelo, pues estuvieron del lado de la religión y del ejército.
Uh-huh.
Eran pues una familia más o menos acomodada, así que en esa época pues era lo muy común para las familias ricas, ¿no? Estar del lado de la religión y de la milicia.
Sí, claro.
Sí, algo que se me hace muy curioso que también dentro de su obra se llega a ver, ¿no? Este lado militar o algunas estrategias militares hasta cierto punto. Muy bien. Algo que también se me hizo muy curioso de su parte es que él no se sentía durante varios años, más o menos de 1854 a 1860, no se sentía con la comodidad de haber escrito ya algo en sus poemas, cuentos, escritos, algo que fuera realmente necesario para publicarse. Algo que creo que la mayoría de los autores pues tienen, ¿no? Que no se sienten cómodos con lo que están haciendo, no se sienten cómodos con lo que están escribiendo. Entonces, él mismo dice que no es algo bueno de publicar lo que estoy haciendo actualmente. Dato curioso que unos años más adelante pues estaría haciendo Alicia en el País de las Maravillas y con ese sí logra publicarlo. En 1856, él publica un poema que se llama Solitude, o Solitude, depende. Y aquí es donde aparece por primera vez su seudónimo, que es Lewis Carroll. Este no es su nombre real, como ya había mencionado su nombre, pues es Charles Ludwig Dodgson. Y su seudónimo nace a partir de la combinación de su nombre, que es Charles,
uh-huh,
y del apellido de su madre. que es Ludwig. Primero los latiniza y después ya los hace otra vez al inglés. Algo muy extraño para todo este proceso de conseguir un seudónimo. Incluso Charles pues se convierte a Carolus. Uh-huh. Ludwig a Lodubicus o Lodubicos. Y pues ya lo regresa al inglés y termina siendo Lewis Carroll. Sí, se me hizo un proceso muy largo para sacar su seudónimo. No sé qué estaba pensando.
Matemáticos,
claramente. Ahora imagina, combinas matemática con literatura. ¿Qué puede salir, no?
Alicia.
Y bueno, entonces, como pues este autor es muy conocido por el libro de Alicia, recordemos que Alicia pues ha sido un clásico ya dentro de la literatura, que nos va a estar mostrando las aventuras de una niña dentro de un lugar que no tiene tanta lógica, pero convive con su propia lógica, ¿no? Sí, tenía que ser algo hecho por un matemático, al parecer.
Sí, y además, bueno, hay algunos capítulos en donde se ve que se parodia ciertas figuras de autoridad en que él tuvo, pues, contacto, ¿no? Como la milicia.
O el mismo congreso, congregación de católica en la que estuvo.
Sí, claro, todo eso. Y con animales que hacen cosas extrañas.
Sí.
Es una obra muy lúdica, pero que si la leemos con detalle, pues esconde como mucha crítica política, social.
Sí, es como su propio estilo, ¿no? Algo humorístico y satírico de lo que se vive o lo que vivió él en aquel entonces, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, como dato curioso, si no lo conocían, el texto, o como estamos acostumbrados a escuchar que un autor crea los textos, que nos imaginamos a la persona escribiendo en su escritorio en la noche acompañado de una copa de vino, eso en aquel entonces. Actualmente quizás de una agüita de Jamaica o una cerveza quizás, esperemos que sea la agüita de Jamaica, pero no. La creación del cuento de Alicia fue a partir de una expedición con la familia de uno de los decanos de la universidad o del congreso de católicos, y con el decano que iba, llevaba a sus tres hijas. Una de ellas se llama Alice. Muchos creen que a partir de esta niña o
la convivencia chica, con ella,
sacó el personaje, pero él dice que no sacó el personaje de Alicia. Incluso no existe una referencia humana hacia Alicia. Aunque, quién sabe, ¿verdad?
Sí, porque recuerdas que también hay como un rumor en el que vinculan a Lewis Carroll con un posible enamoramiento o una relación como muy estrecha con quien pudo ser la inspiración. Pero bueno, me gusta que traes a colación esta versión porque es más objetiva. Sí. Aunque bueno, ustedes ya podrán sacar sus propias conclusiones, quien nos escuche, quien sepa más al respecto. Pero lo interesante es que es una niña pequeña, o sea, el personaje ficticio de Alicia, que tiene 5 años o algo así.
Más o menos 5 o 6 años, si mal no recuerdo.
Y pues la destreza lógica y de lenguaje que tiene, pues es como, ok. O sea, uno entra como este pacto con la obra y crees totalmente. Entonces, bueno, y como dibujas el mundo también de las maravillas, este mundo. Sí. En donde pues, los conejos hablan. Y
las orugas son súper listas.
Sí, claro. Entonces, y pues lo tomas, ¿no? Lo tomas y lo disfrutas. Pero ya como rastreando eso. Porque, bueno, al principio mencionaste mucho las adaptaciones que han hecho un poco ese daño, ¿no? De hacer creer que Alicia era más grande, cuando en realidad el personaje pues es muy joven.
Es muy niño, bueno, muy niña. Incluso pues en la adaptación o en las primeras adaptaciones que vemos por parte de Disney, si mal no recuerdo, pues sí tratan de hacer que se vea como
de 10 años.
De 10 años mínimo, así, ¿no? O un máximo de 10 años. Ajá. Ya en las más actuales por parte de Tim Burton, pues ya se ve que es una adolescente de 15, 17 años.
Sí.
Pero fíjate que a lo mejor veo yo una referencia, bueno, esto ya es algo mío, una opinión propia, que Lewis en su infancia, él es de una camada, es de una familia muy grande para la época, tiene 7 hermanos, o tuvo 7 hermanos, y bueno, todos llegaron a la adultez, ¿no? Para 1820 y tantos, 1830, es un gran logro, la verdad. Entonces, a pesar de él ser de los más chicos de su familia, pues, desde pequeños demostró una gran inteligencia, y yo creo que aportó mucho eso, esa imagen suya, dentro del personaje de Alicia. Porque incluso en la segunda parte, también Alicia pues apenas ha pasado como un año de lo que había vivido, o de lo que se cree que vivió, entonces sigue siendo una niña. Entonces, Lewis Carroll, la verdad, se me hizo un personaje muy, muy interesante de ver, de estudiar a partir de sus 2 novelas y pues de sus poemas, aunque no logré encontrar la mayoría porque sí es un poco difícil el buscarlos en internet. Quizás el ir a una biblioteca más grande sí se podrían encontrar, pero fue muy, muy interesante tenerlo a la mano en esta ocasión.
Sí, pues muchas gracias, Adrián, por traernos a este autor. ¿Y qué les parece si escuchamos un fragmento de la radionovela Alicia en el País de las Maravillas?
Los caminos de la imaginación constituyen un laberinto en el que ocurren las mayores sorpresas. En este mundo, ¿quién es quien sueña? Alicia, en el País de las Maravillas. La obra cumbre de Lewis Carroll llevada a la radio. Bajo la dirección de Cecilia Fernández, Gabriela Bautista y Juan Almeida. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Capítulo 1. Cómeme. Alicia comenzaba a sentirse muy cansada de estar sentada al lado de su hermana en la banca, sin nada que hacer. Una o dos veces se había asomado a ver el libro que leía su hermana, pero este no tenía imágenes ni conversaciones.
¿Y de qué sirve un libro sin imágenes o conversaciones?
Así que se puso a pensar tanto como podía, pues el calor la hacía sentirse adormilada. Cuando de repente, un conejo blanco de ojos rosados pasó veloz junto a ella.
¿Qué hora es? ¿Qué hora son? 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 ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? 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 ¿Qué hora es? ¡Se hace tarde! ¡Se hace tarde! ¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es?
No había nada particularmente notorio en eso, pero cuando el conejo sacó un reloj de su bolsillo, lo miró y aceleró el paso. Alicia se puso de pie en un instante, pues le vino a la mente que nunca antes había visto un conejo con uniforme de gala ni con reloj. Con viva curiosidad, corrió tras él, con la buena fortuna de verlo brincar en su madriguera bajo un matorral. Un instante después, Alicia brincó dentro de la madriguera sin pensar cómo podría salir de ahí. La madriguera continuaba por un tramo horizontal como un túnel y súbitamente apuntó hacia abajo sin darle tiempo a Alicia de detenerse. Entonces se dio cuenta que ya se encontraba cayendo en un profundo pozo. O el pozo era profundísimo o Alicia caía muy lentamente, pues tuvo suficiente tiempo de observar todo a su alrededor y preguntarse qué sucedería después.
Primero, intentó ver hacia abajo y escudriñar el fondo. Pero estaba demasiado oscuro para adivinarlo. Después vio las paredes del pozo y se dio cuenta que estaban repletas de armarios y libreros. Por aquí y allá vio mapas e ilustraciones colgados de ganchos. A la pasada tomó un tarro de uno de los estantes. Tenía una etiqueta en la que se leía mermelada de naranja. Pero vio con desilusión que estaba vacío. No quería dejar caer el tarro por miedo a matar a alguien. Así que se las ingenió para ponerlo en un armario a su alcance mientras caía.
Bien. Después de una caída como esta, rodar por las escaleras será cosa de nada. Todos en casa admirarán mi valentía. Caer. ¿Acaso nunca terminará esta caída? Caer.
Estamos de vuelta aquí, escuchamos un poco de Enjambre con Somos Ajenos y antes pudimos escuchar un fragmento de la radionovela Alicia en el País de las Maravillas que pueden escuchar tanto en la página de Radio Universidad de Guadalajara, porque de hecho se produjo aquí, o en cualquier app de podcast. Además, recuerdan que al principio les comenté que ahora sí habrá un evento en vivo que tiene que ver con Lubina Joven.
Por fin, después de tanto tiempo.
Sí, ya rompimos un poco las restricciones y la pandemia y el alejamiento para traerles lecturas Lubina Joven en voz de los jóvenes que acuden a los talleres. Uh-huh. Y la cita es el próximo martes 31 de mayo a las 7 de la tarde en el Exconvento del Carmen.
Así, la entrada es libre.
Exacto, es libre. Así que vayan, escuchen, porque bueno, me consta que los talleristas y los chicos y chicas que asisten, pues, se preparan mucho para este tipo de presentaciones Y qué mejor que irles a echar porras y estar en presencialidad con ellos.
Exacto.
Muy bien. Bueno, supongo que es... claro que sí. Bueno, el tema de hoy, recuerdan que es un poquito particular, que nos... Sí. Ya les diremos qué tal nos fue en las pesquisas, pero el tema de hoy es novelas de un solo día. Es decir, novelas en donde la trama se agota en ese mismo día, no transcurre el tiempo. Entonces, imagínense el reto para los autores y las autoras de crear una historia que se sostenga, que sea interesante, que intrigue, que se mueva en el lapso de un solo día, incluso de menos tiempo. Entonces, bueno, ya les tendremos, Ilse Castillo, Adrián y yo, pues algunas recomendaciones al respecto. Y creo que ahora sí es momento de irnos a un corte de estación. No se vayan porque continuaremos.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos.
Lubina Joven Radio.
¿Qué libro estás leyendo actualmente?
Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco.
¿De qué trata el libro?
Del primer amor de un niño y cómo lo van tomando en cuenta su familia, la escuela. Y su primer amor es la mamá de un amigo, de su mejor amigo. Entonces es de ahí el conflicto.
¿Y por qué te gusta leer?
Porque, no sé. Siento que porque me lleva como a otras vidas y otros lugares que por decisión propia o por la existencia misma no puedo tener o no puedo vivir. Esteban Velázquez, de Prepa 8.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio y pues ahora continuaremos con el orden del día, pero antes les presento a Ilse.
Confeti.
Cohetes y todo. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por el cálido recibimiento.
Sí, de nada.
Y pues nada, estoy muy contenta de poder hablar de este tema. Sí, de este tema.
¿Y cuál era el tema, Marisol?
Bueno, el tema de hoy, les recuerdo, es novelas de un solo día. Es decir, tramas que se agotan, que transcurren en un solo día o menos. O sea, imagínense una historia que se agota en máximo 24 horas.
Está loquísimo.
Sí, demasiado. No podría, yo no podría hacer algo así.
Digo,
no creo.
Cabe la aclaración que no necesariamente las vas a leer tan rápido, sino que la trama en sí no tiene este transcurrir de años, meses, cambios, tal. Todo ocurre en un día.
Exacto. Entonces, vamos a empezar con las recomendaciones y a ver, Ilse, ¿qué nos traes el día de hoy?
Bueno. En primer lugar, les traigo también una novela con la que yo conocí a este autor, que también lo traigo mucho porque me fascina, ese hombre también está loco, efectivamente, y es Antonio Lobo Antunes.
Ah, sí,
Y
poquito.
Sí, ahí sí está.
Sí.
Se sabe.
Sí, y por eso lo adoramos.
Sí.
Y la novela de la que vamos a hablar el día de hoy, de este señor, es Memoria de Elefante.
Ah, sí.
No sé si han oído...
Poquito.
Un poco de ella, ok. En Memoria de Elefante, para que podamos como entender la magia de esta novela, es que precisamente ocurre en un día en la vida de un psiquiatra. Nótese así como pequeña referencia cultural que, de hecho, el mismo Antunes es psiquiatra.
Sí.
Entonces, él habla un poquito también como desde su experiencia personal, y también desde un hecho doloroso que también él estaba pasando mientras escribía su novela, que es la separación con su esposa.
Ay,
o
Dios.
Con su primera esposa. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona la psiquiatría con una ruptura? Digamos que en el transcurso de todo este día, que nótese que es como bastante detallado, eso hay que reconocerlo, es una novela sumamente, sumamente detallada. Quienes han leído a Antunes conocen el tipo de detalles y cómo maneja esos detalles.
Ay, sí.
Es como una especie de caleidoscopio, una especie como de fractal, todo es como muy fractalizado. Entonces, al mismo tiempo de que pide a sus pacientes que recuperen memorias, que recuperen y reconstruyan este fractal de evidencias, él mismo, mediante eso, reconstruye las suyas. Entonces, digamos que él también dice que es como una especie de memoria de elefante, porque, curiosamente, aunque él quisiera, no va a poder olvidar nada de esto. Aunque a veces le gustaría, sí, pero no va a poder. Entonces, él habla precisamente de la maldición de la memoria de elefante que comparte con sus pacientes, ¿no? Que parte de el trastorno de sus pacientes tiene que ver con cosas que les gustaría olvidar y no pueden. Ahora él también comparte esta maldición de la memoria de elefante con algo doloroso, ¿no? Entonces, es sumamente interesante ver cómo todo este esta amalgama de cosas, de recuerdos, de sensaciones, ocurren en el lapso de un día. También yo personalmente me puse a pensar de chin, imagínense qué pesado ha de ser psiquiatra y tener que reconstruir tantos fragmentos de cosas.
Sí, demasiado.
Sí, y eso porque lo pone como una manera rutinaria. Es su rutina de día a día. Entonces también al final le deja insinúa esto, ¿no? Que es, okay, ya se acabó el día, pero estoy condenado a repetirlo de nuevo al día siguiente. Entonces, sí, es una novela que también se lee muy fácilmente, a pesar de que es bastante larga.
¿O como cuántas páginas tiene? O
Son alrededor de 300.
Ay, mira. Dios, es mucho. Bueno, sí, es todo un día.
Es todo un día. Bueno, pero para ser todo un día es algo extensa, sin embargo, esta reconstrucción de recuerdos, de memorias, son como una cascada. Entonces, las vas a leer de manera muy, muy fluida. Es toda una experiencia empezar a leer Antunes con esta novela. Entonces, se la recomiendo. La edita de bolsillo, me parece. Por desgracia, es muy difícil de conseguir aquí. Se la recomiendo que la pidan por internet.
Mejor.
Sí, entonces se lo recuerdo. Es Memoria de Elefante, de Antonio Lobo Antunes.
Ok, empezamos fuerte.
Sí.
Ay, Ilse, ya me dolió. Me dan miedo leer eso.
Está
denso, pero es muy interesante. Es toda una experiencia. Así lo vamos a dejar. Es toda una experiencia.
Muy bien, Ilse, gracias. Entonces, ahora continuamos con Marisol. A ver, Marisol, sí, cuéntanos.
Bueno, hoy vine un poco clásica.
¿Tú?
Sí, mira, ya volví a mis andadas.
No.
Y esta novela sí se puede leer en un día y en la trama sí se agota en un día y una mañana, podría decirse, ¿no? Y les hablo de 24 horas en la vida de una mujer, del escritor austriaco Stefan Zweig. Si ya conocen a Zweig por otras obras, breves o no tan breves, pues recuerdan que le encanta mucho entrar a los problemas de los personajes, a tejer relaciones un poco que denominaríamos contemporáneamente tóxicas y malas decisiones. Y pues esta novela corta de escasas 100 páginas, por supuesto que es un ejemplo de eso. Y pues nos vamos a encontrar a una viuda, Mistress C, ¿no? O sea, la señora C. No va a dar más detalles, se va a presentar así. Y pues las primeras páginas, pues ella estará tomándose un verano europeo ahí.
Lo normal.
Disfrutando de su viudez y de su dinero.
Ah, entonces está bien.
Todo bien, al parecer.
Sí.
Sí, y pues entabla una conversación con un completo desconocido y le cuenta que alguna vez cuando fue joven cometió cosas de las que se arrepiente.
Ay, no.
Y comienza a relatar estas 24 horas en las que igual estaba veraneando. Encuentra a un joven que está apostando en un casino y que está perdiendo todo su dinero y está súper desesperado. Y claro que la señora C dice, yo a este joven lo voy a rescatar.
Ay, mira, qué
sí,
buena.
Sí, súper amable, súper.
Sí. Necesito algo así.
Es que, bueno, este joven al perder todo, pues sale y está a punto de cometer suicidio y ella pues lo convence de que no lo haga. Entonces se crea un vínculo en el que pues uno se rescata con el otro.
Sí, y, suena tóxico.
Sí, y empiezan a tejer una relación que se vuelve pasional y tórrida. Pero, pues, reconozcamos este antecedente, ¿no? El joven tiene, pues, esta adicción terrible. Ella necesita conservar una posición social de mujer respetable, madre de tal y tal, esposa de tal y tal, entonces no se puede, ¿no? O sea, él es mucho más joven, es un caso perdido prácticamente, pero pues deciden vivir como todo ese día juntos y pues él le confiesa muchos de sus problemas, ella también se abre con él y no les voy a contar el final, no les voy a contar el final de cómo, de en qué terminó pues esta relación, porque pues les agotaría un poco la sorpresa.
El chico tomó el Titanic y pues ya saben.
Pero sepan que esta novela tiene esta estructura, ¿no? Del principio es una confesión y esta charla pues es la anécdota que vamos a saber de estas 24 horas. La verdad es que sí les va a romper un poco el corazón.
Ay, no.
Como todo lo que hace Stefan Zweig, nos rompe el corazón siempre, así que pues ya van prevenidos. Y pues...
Repítenlo otra vez.
Sí, 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Seguramente lo encuentran en acantilado o por ahí, en redes.
A lo mejor, y luego son 100 páginas, entonces a lo mejor sí, se puede conseguir de manera virtual también muy fácil.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien.
¿Y tú, Silly, qué nos traes para esta recomendación?
Ay, pues, lo que yo les traigo es algo, bueno, pasando de lo trágico del amor, ahora pasamos a algo trágico, ¿cómo podríamos decirlo? Pues de guerras, casi. Bueno, pues el texto se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Ahora el ruso me sale mal. Iván Denisovich. Un día en la vida de Iván Denisovich por parte de la editorial Tusquets. ¿Sí lo dije bien? ¿Tusquets?
Sí.
Sí, ¿verdad? Pues bueno, aquí pues en el título ya nos está dando el nombre del personaje principal. Iván, mejor, más fácil.
Dejémoslo con Iván.
Iván. De Iván, y él es un preso de guerra, y lo digo entre paréntesis, entre comillas, porque... Pues en el principio de la historia, Iván nos está contando que no es un preso de guerra, sino que él se dejó ser preso porque incluso, hasta yo me revolví un poco, él es por parte de los alemanes. De los alemanes se va con los polacos. De los polacos los traiciona y se regresa a Alemania. Pero los alemanes dicen, no, tú vienes como espía de Polonia, entonces o te vas a la cárcel, o te matamos, o ¿qué quieres? Y él, ay, no, pues no quiero nada. Entonces lo deciden tener como preso, pero también tiene que hacer labores, ¿no? Entonces aquí, durante todo su día, durante sus 24 horas, nos va a estar contando todo lo que tiene que hacer como preso y también como ayuda comunitaria por ser pues un espía de guerra. Esta historia se cuenta más o menos a finales como de la Segunda Guerra Mundial, porque se ve muy presente la imagen de los nazis, pero pasan más o menos como unos 3-4 años del final de la Guerra Mundial, pero sabemos que todavía hay algunos pleitos.
El resabio de la guerra.
El resabio, sí, exactamente. Entonces, me gustaría decir que esta historia, pues, es muy bella o que dicen las cosas de manera metafórica, pero no, te lo dice de manera muy cruda, te dicen cómo los guardias tratan a otros guardias, a otros presos, a otros trabajadores, cómo quieren salir de allí, cuáles son sus pesadillas, sus miedos, su manera de jugar con ellos tanto física como psicológicamente. Entonces, incluso para mí fue un poco pesado estarlo leyendo, porque sí fue un poco turbio en algunos casos, pero también pues se entiende hasta cierto punto, porque a pesar de ser una ficción, pues se está agarrando de una realidad, ¿no? Una realidad que muchas personas pues llegaron a vivir, sufrir y sobrevivir hasta cierto punto. En el final no se los voy a spoilear, porque sí es un poco triste, o bueno, hasta mi punto de vista fue un poco triste, pero lo curioso es que aquí Iván se plantea como el personaje principal, pero se le está pasando hablando más de otro compañero, entonces también hace como este juego, ¿no? De que yo soy el personaje principal, pero quiero que miren a él. Y es su
como
compañero
de
celda.
Como una especie de catalizador,
¿no? Ajá. Entonces, hasta cierto punto también nos podemos, llegar a confundir quién es el que está sufriendo, quién es el que está haciendo tales cosas, si él o su compañero. Entonces, hay que estar muy atentos con la lectura, pues como lector.
Un poco en el juego del testimonio, ¿no? Uh-huh. Del personaje testimonio de o en primera persona.
Sí, sí, sí. Hasta
y en esta condición de preso, pues como más, ¿no?
Sí, de todo lo que ve y todo lo que escucha.
Y todo lo que hace.
Y todo lo que hace.
Y lo que le hacen.
Oh, Dios, okay.
Sí, es algo fuerte, un poco fuerte, pero bueno, es literatura hasta cierta parte, ¿verdad?
¿Nos puedes repetir el nombre y el autor, porfa?
Sí, Un día en la vida de Iván Denisovich por parte de Alexander Solzhenitsyn.
Ok.
Híjole, hay que ponernos a ensayar los nombres.
En alemán, en ruso.
De ponernos a decirlos.
Sí.
Pues bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente, ya sí. Que tenemos una producción. Uh-huh. Por parte de Verónica Grossi, quien publica en este último número de Lubina, que es el del el tomo de Lubina Conexiones, y nos presenta ella en su voz el texto Floto. Vamos a escucharlo.
Floto. Floto. Un panorama gélido se desdibuja, se derrite, se desagua. Comienza la marea, amenaza vidrios y floto. En ondas blancas, cada sueño, hilo de tiempo, incapaz de ver, línea lejana. La nublazón desvanece lo cercano. Y floto, rebujada de humedad, buscando el principio, la punta, el asidero que permita levantarme. Pero todo es agua, ríos, flujo, arroyo, enroscamiento en olas, confusión. Aún con el golpe de la luz, continúo vaivén, sobre gotas floto, y me hundo plumbea, sin poder ver estrellas. Verónica Grossi. Lubina 106. Conexiones.
Staring at cold slide, where by those white lights, where the breakers meet the swell. Going out of my mind, been running out of days. Where I was in hell. The faded, the faded light, the coastline, the coastline. Oh, baby, I remember the day you cried. It ain't so hard to do. Drink until I bury you. It only works half the time.
Bueno, acabamos de escuchar a Javier Collins con
Coastlines.
Coastlines. Ahí. Para que se note que mi inglés no sirve.
Ay.
Llega Ilse a rescatarlo. Yay.
De nada.
Está muy bien. Y recordando que anteriormente también escuchamos una producción por parte de Lubina Conexiones, el tomo 106, que se titula Floto, por parte de Verónica Grossi. Y pues vamos a ir con las últimas dos recomendaciones de mis compañeras. Primero Ilse y después Marisol. A ver, cuéntanos, Ilse, ¿cuál es la segunda recomendación?
Bueno, la segunda recomendación, vámonos con algo un poquito más conocido, vámonos al terreno de lo que tenemos más familiar, con un autor que ya siempre da mucho de qué hablar, que es que si le dan el Nobel, que si no le dan el Nobel. Entonces,
Ya me imagino.
Sí, ya sabemos, con eso ya sabemos quién es. Pues vamos a hablar de una novela que hace Haruki Murakami.
Ya. Uh-huh.
Que se llama After Dark.
Sí.
Bueno, pues primero que nada, recordemos, también hablemos un poquito de la estética particular de Haruki Murakami. He sabido que para las personas que ya han tenido el placer de leerlo, se sabe o ya conocen esta tendencia, este gusto que tiene Murakami de siempre relacionar su narrativa y toda la estética de lo que ocurre con piezas de música. Sí. Entonces, esta no es la excepción. De hecho, el título de la misma obra está inspirada en el título de una canción, que es precisamente la canción que suena de fondo cuando inician todos los hechos de esta novela. Uh-huh. Esta novela también, qué bueno que lo mencionabas, Marisol, porque en realidad se desarrolla en el transcurso, no de un día, de una madrugada.
Oh, ya.
Los hechos empiezan a las 11:59 de la noche y terminan a las 6:40 de la mañana del día siguiente. Todo esto ocurre en el transcurso de una sola noche. Ahora, la novela también tiene ciertas particularidades con respecto a su estructura, ya que narrativamente estamos viendo tres líneas de manera principal. Por una parte, tenemos la historia de Mari, que es una chica que al parecer acaba de ingresar a la universidad, es algo introvertida. Vaya, es como muy prototipo del personaje femenino de Murakami, ¿no? Entonces, a esta chica le gusta leer y está muy contenta a las 11:59 de la noche leyendo un libro y tomándose un cafecito. Al parecer, es bastante común por allá en Japón de que haya estas cafeterías que abren 24/7.
Ah, sí.
Entonces, pues ella está en una de ellas y está tranquilamente leyendo un libro. Cuando entonces se acerca a conversar un chico que conoció hace ya algunos años en una fiesta a la que ella no quería ir, obviamente, pero tuvo que ir acarreada por su hermana mayor, que es una chica popular, bonita, trabaja en modelaje. Entonces, pues ahí se conocieron, intercambiaron tres palabras y no se volvieron a ver, ¿no? Entonces, él llega con ella, la reconoce, intenta infructuosamente mantener una conversación con ella, pero pues como ella solo está leyendo y no quiere que la molesten, le da el cortón, entonces pues va y se acaba. Pero da la casualidad de que pues ella sigue leyendo cuando llega otra chica de nombre Kaoru, que esta chica es bastante corpulenta, Tiene el cabello muy cortito, teñido de rubio. Resulta que es luchadora. Okay. Pero también, aparte de ser luchadora, administra, sí, podría decirse que administra un motel, o la versión de los moteles de Japón, que se llaman Hotel Love, creo que es.
Casas del Amor.
Ajá, Hotel, le tienen el nombre de Hotel Love. Entonces, pues, ella administra una de esos, y pues, da la casualidad de que ella es amiga del chico que con el que acaba como de intentar deshacerse. Ajá. Y resulta que necesita de su ayuda para resolver un problema. No saben qué problema es, pero es un, oye, te necesito a ti específicamente, urgentemente, para que me ayudes a resolver un problema.
Y a esta hora te necesito ya.
Sí, y de ya. Entonces, pues, al parecer es súper urgente, entonces, pues, la chica accede. Y esto da lugar a resolver una especie de misterio crimen, mientras que al mismo tiempo se está desarrollando como una especie de vínculo, precisamente, entre esta chica Mari y el chico que conoció en la fiesta. Esa es una de las líneas narrativas. La otra línea narrativa es súper interesante, ya que todo lo que ocurre es la hermana mayor de Mari, ajá, llamada Eri, durmiendo. Es okay, todo lo que ocurre.
Okay. Me agrada esa.
Sin embargo, aquí lo que ocurre es que, al parecer, Eri, está durmiendo y no se mueve durante toda la noche. Y mientras ella duerme, al parecer tiene un sueño muy pesado, ya si leen la novela van a ver por qué es tan pesado su sueño, y en la pantalla de su televisión ocurren cosas muy extrañas de que casi rayan en lo paranormal, donde conecta con la tercera línea narrativa, que es el de un oficinista que está intentando resolver cosas de su trabajo y no puede para poderse ir a dormir a su casa con su esposa. Todas estas tres líneas que parecen sumamente cotidianas se entrecruzan entre sí en momentos como sumamente chiquitos y claves. De hecho, me recuerda mucho a Chungking Express. Ajá. Tiene esta misma narrativa donde las historias no tienen nada que ver, excepto porque los personajes se chocan y se encuentran.
Ay, a mí me encantan ese tipo
en ese tipo de cosas. Ajá, es del mismo tipo. Y también tiene la particularidad de que en algunas escenas, o incluso toda la línea narrativa de la hermana de Eri, está narrada como si nosotros estuviéramos viendo un show de televisión. Oh, yeah. Es decir, dice, nosotros estamos viendo a Eri, ella duerme, y nosotros pensamos que se va a despertar, pero no lo hace. Entonces Murakami tiene esta visión en el que todo, al parecer, es una especie de show de televisión como el que aparece en la televisión de Eri, y nosotros somos los espectadores de la vida. Entonces es esta tesis donde al parecer hay muchos mundos subalternos y nosotros somos testigos de esos mundos en la vida real.
Ay, ya me dio miedo.
No, es una obra muy, muy interesante. También es bastante breve, son 150 paginitas. Uh-huh. Pero pues vaya, creo que Murakami tiene este mérito, ¿no? De que en 150 páginas desarrolla tres líneas narrativas y con una complejidad increíble y aún así es súper fluido.
Sí.
Entonces, súper recomendadísima, repito el título. Ah, la pueden encontrar en Tusquets, como toda la obra de Murakami. Sí. Les recuerdo el título, que es After Dark, de Haruki Murakami.
Perfecto, muchas gracias, Ilse. Ya un título más para tener en la lista. Exacto. Y vamos ahora con Marisol, a ver.
Sí, yo les traigo un clásico, otro más, Madame Eduarda, de George Bataille. Sí. Perdón, pero toda mi vida lo he pronunciado así. Habrá quien lo pronuncie mejor. Mi edición es de Fontamara y, bueno, es la típica novela erótica, pero que tiene un fondo filosófico muy denso y creo que es por lo que debemos leerla más que por la explicitez de ciertos actos. Y bueno, el desarrollo de la historia o de la trama, que es muy breve, comienza en una noche y termina en madrugada, casi para ser el siguiente día. Uh-huh. Nos encontramos con nuestro protagonista, que es un hombre que por alguna extraña razón está muy excitado caminando por las calles de Francia y se encuentra con esta mujer, Madame Eduarda, y comienzan a tener, pues, relaciones,
normal.
Y pues a interactuar, claro. Y parece que todo es estimulación, excitación, las personas están desinhibidas, pero al mismo tiempo todo se vuelve en un ambiente casi onírico, extraño, todo pasa muy rápido, hasta que encuentran a un taxista.
Ay, los taxistas.
Y pasa algo con ese taxista, ¿no? Porque, bueno, Madame Eduarda, esta mujer de la que tanto se une nuestro protagonista, pues es muy pasional, pero también es muy paradigmática, ¿no? Sus actos son un poco que te descolocan, pero bueno, ya les dije cómo empieza la novela. Incluso si nos vamos al inicio, empieza con una advertencia. Si le tienes miedo a este libro, léelo. Algo así, en breves palabras. Entonces, pues, como que nos vamos chocando mucho con estos actos y ya pasan cosas que rayan en lo extravagante, en lo raro. Encuentran a este taxista con el que Madame Eduarda mantiene también relaciones y al parecer van a cometer actos ilícitos y no les voy a decir cuáles actos ilícitos porque ese es el punto en el que cierra la novela y al final pues tenemos una pequeña reflexión de nuestro personaje y pues toda la novela, que es bastante breve, yo creo que no llegan a las 60 páginas, es esta reflexión en torno a su deseo, al encuentro y a lo que suponen los actos que comete esta noche, madrugada. Les recuerdo Madame Eduarda de George Bataille. Lo encontré en Fontamara, pero seguramente estará en otros sellos editoriales, porque ya es un clásico.
Sí, me imagino. Entonces, pues bueno, aquí tienen ya diversas recomendaciones sobre novelas de un solo día y les damos ya final a nuestro programa. No, me despido de ustedes, Adrián Siliceo, les deseo una excelente tarde.
También se despide de ustedes, Ilse Castillo, muy buena tarde.
Y pues hasta pronto también de mi parte, Marisol Gutiérrez.
Hasta la próxima. Sigan conectados.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.